Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ya son las 5:05, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, para dar un puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, arroba enfoque92.1. Hoy día va a estar conversando con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, a propósito de lo que está pasando en la discusión del Congreso, el despacho de la primera ley de la agenda contra el terrorismo y el crimen organizado, por supuesto también lo que tiene que ver con la fragancia de 24 horas que está discutiendo el Congreso Nacional, y por supuesto lo que ha sido como el tema de la semana, la situación de la Cancillería, la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores y la discusión a propósito del Estrecho de Magallanes y la ratificación a uno y otro lado de la frontera permanente respecto a la soberanía chilena, ¿cierto?, sobre el Estrecho de Magallanes. También vamos a estar conversando con Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, a propósito de todas estas discusiones en materia de relaciones exteriores. No solo la Comisión de Defensa, lo que está pasando en el Estrecho Magallanes es particularmente relevante. Recordemos que hay una política de defensa, que todo esto es el origen de la polémica, ¿cierto? Una política de defensa de Argentina, que dentro de sus antecedentes, dentro de sus decretos, tiene que hay una administración conjunta del Estrecho Magallanes. Esto se dictó durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. Argentina en estos momentos se encuentra actualizando esa política de defensa, y es de esperar, y es lo que el presidente de la República conversó con el presidente Javier Milei en el Palacio de la Moneda, de retirar esa frase mal redactada, y que una vez más la Cancillería se ha especializado, o sea, más bien se ha enfocado en pedir su modificación. Solo para poner un poquito de perspectiva respecto a lo que está pasando con la situación del canciller Francisco Pérez Mackenna, cuando pasó estas declaraciones de un jefe militar de la Fuerza Aérea de que se debería recuperar el Estrecho Magallanes, se envió rápidamente una nota de protesta al país trasandino, y en menos de 24 horas Argentina reconoció que era un error del jefe militar, y eso fue naturalmente una gestión de la Cancillería. Y también, para ponerlo en perspectiva, tú lo que tienes es que el presidente Milei estuvo de visita en nuestro país el año la semana pasada, y en una declaración conjunta junto al presidente José Antonio Kast se reconoció la soberanía de Chile en el estrecho, y eso quedó expresado en un comunicado conjunto entre el presidente Javier Milei y el presidente José Antonio Kast. Este es el tema que origina una interpelación a Francisco Pérez Mackenna, el canciller. Es una situación bien inédita, porque nunca en la historia de la República se ha interpelado a un canciller. Y dentro, y hay que hacer un poquito ahí de arqueología de las interpelaciones, pero entiendo yo que se han hecho ya más de 30 interpelaciones, y en ninguna de ellas se ha interpelado a un ministro de Asuntos o de Relaciones Exteriores. Hoy día hay una carta del diputado Luis Pardo, de Renovación Nacional, en el Mercurio, en que vamos a comentar con él en breves minutos respecto a lo inédito de esta situación, y un poquito lo complejo también que es interpelar a un canciller. Como si esto fuera poco, y siempre dicen que cuando está lloviendo sobre mojado, porque parece que las crisis como que se concentran de un ministerio y después pasa a otro. En el caso de la Cancillería, esta situación con Argentina se complementó con las declaraciones, ¿cierto? Ustedes las escucharon y las leyeron, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, que se dijo en el marco de un seminario, pero también el embajador la ratificó, de que había información antecedentes de que movimientos políticos de izquierda habrían estado detrás del estallido social del 18 de octubre de 2019. En ese sentido, el canciller hizo una citación al embajador de Estados Unidos, fue directamente a la Cancillería, se informó de que no había un informe especial, sino una recopilación de fuentes abiertas, es decir, de los medios de comunicación, en que se estableció que podía haber ciertos movimientos políticos o sociales vinculados al estallido social de octubre de 2019. El canciller le pidió al embajador que pusiera a disposición del gobierno de Chile esa información para ser entregada a la Fiscalía. Vamos a estar conversando de todos estos temas ahora mismo con Fernando Wilson, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se nos suma telemáticamente. Fernando, muy bienvenido aquí a Enfoque Público.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, movido, estos son tus temas también ahí, Fernando. A todos nos gustaría que las relaciones exteriores o que las políticas exteriores no sean parte de la noticia. El mejor trabajo de una cancillería es el que se hace más sigilosamente. Pero hay un cuestionamiento a la cancillería. ¿Cómo ves tú un poquito el panorama y la situación inédita de que se interpele a un ministro de Relaciones Exteriores? Fernando Wilson.
A ver, no es demasiado práctico porque el 90% de la labor diplomática se hace de forma reservada y el canciller en ese sentido probablemente va a tener que excusarse más veces de las que va a poder contestar. Es claro. Decir, no va a poder decir nada que no esté en la prensa porque, te insisto, muchas de las tratativas siguen precisamente el contacto con el... con las contrapartes, digamos, desde una perspectiva de, digamos, comentario directo, no voy a decir confrontación, pero sí de expresiones a veces más bien prácticas o concretas. Yo personalmente pienso que yo entiendo la potestad de, digamos, de fiscalización
de la
que
Cámara
tiene
de Diputados,
la
claro.
Cámara, claro, y que la pueden ejercer, pero probablemente esta no sea la mejor circunstancia para ejercerla, considerando que los procesos están en pleno desarrollo y no hay algo sobre lo que se pueda extraer una conclusión concreta.
Claro. Oye, dentro de lo mismo que usted ha planteado, porque hay algunos que han dicho, porque a mí, ¿qué es lo que me molesta la interpelación? Tú lo dices bien, a ver, aquí hay una facultad constitucional de poder interpelar a los ministros de Estado y la Constitución no restringe qué tipo de ministros. No dice, mira, ¿sabes qué? Defensa, Cancillería son tan relevantes que a ellos no. No, dice los ministros de Estado en general y por tanto, naturalmente existe la facultad de interpelarlos. Pero había un acuerdo tácito de estos que se han ido perdiendo en las formas de la política actual respecto a que a Cancillería, incluso yo te diría que a Defensa, no se le interpela porque hay intereses superiores. Ya un interés superior del país, naturalmente, son las relaciones exteriores. Y esto va a estar comiendo cabrita. O sea, estoy pensando en la diplomacia peruana, boliviana, argentina, brasileña o incluso china y americana. Va a estar comiendo cabrita de ver la interpelación o la política exterior chilena desnudada en cámara.cl, ¿cierto? Entonces, hay preguntarte un poquito como la deslealtad, en cierto modo, institucional, porque es como una pelea cuando alguien está amarrado. O sea, tú lo dijiste bien, la mayoría de las respuestas probablemente del canciller sea no puedo responder eso, o son respuestas que van a ser naturalmente incompletas. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, esto solamente va a confirmar el hecho de... A ver... siendo bien directo, la descapitalización intelectual que tiene la Cámara de Diputados, que hace que muchos diputados hoy día no tengan la formación, la cultura o la preparación para entender el escenario del que estamos conversando. O sea, ellos no logran comprender las complejidades que tiene la política exterior y que no se conduce de forma totalmente pública. Estos son escenarios, qué decir, de defensa. Claro. Por lo tanto, hay diputados que básicamente llevan a cabo su legislatura a través de capturas de redes sociales, no sé, Instagram, TikTok, Facebook, o lo que fuere. Y ciertamente en ese sentido, aquí no van a tener resultados. La verdad, lo único que va a quedar claro es que la Cámara de Diputados realmente no tiene una preparación en estos temas, porque si preguntan lo que deberían preguntar, la respuesta va a ser: no le puedo responder.
Claro.
Y si preguntan cualquier otra cosa, no tiene sentido una interpelación. Entonces, al final del día, no hay forma a través de la cual la Cámara de Diputados puede salir bien de este entuerto. Y ya hay políticos de izquierda que están hablando explícitamente que esta interpelación es un error.
Claro. Oye, particularmente el Senado ha sido bastante duro. Es cierto que son corporaciones distintas y que y que en el fondo una no se entromete en otra, pero muchos senadores, incluso la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sale un poquito a condenar esta interpelación. Además, Fernando, hay procedimientos. O sea, por ejemplo, si tanto le preocupa a la Cámara de Diputados esta situación diplomática, puede pedir una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores reservada, ¿cierto? Bajo secreto, para que el ministro pueda hablar con libertad.
Exacto, que sería la forma de hacerlo, dicho sea de paso. Porque aquí hay un punto que es tremendamente importante. La Cámara efectivamente es fiscalizadora, es colegisladora en relación a tanto el Senado como en cuanto a poder legislativo y en relación al Ejecutivo, pero no conduce de manera cooperativa la política exterior del Estado, que en el caso chileno queda completamente a la responsabilidad del presidente de la República a través del ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, si bien puede fiscalizar, no puede conducirla. Es decir, claro, toda esta interpelación es para recibir información, mucha de la cual solamente puede ser provista en un escenario. Por lo tanto, lo único que va a quedar claro en esto es que el diputado Venegas, que la convoca, etcétera, yo entiendo que la convoque inmediatamente después de una reunión con el canciller, donde, que fue precisamente reservada, uno supondría que no recibió las respuestas que esperaba. Pero te reitero, la Cámara no participa en la conducción de la política exterior, por claro, lo tanto, no tiene el derecho a exigir algunos procesos que quedan al arbitrio de otros órganos de control.
Oye, en ese mismo orden de ideas, Fernando, porque, a ver, en general, los cancilleres son muchas veces los de los ministros más populares, ¿cierto?, del gobierno, porque son precisamente, abordan temas de Estado. O sea, ¿quién no se pone detrás del canciller si que tenemos una situación en La Haya o cuando estábamos viendo, cuando estábamos viendo el tema de límites marítimos con Perú, ¿cierto? Yo recuerdo hace algunos años esa polémica o esa situación, más bien. Decirte ahí, lo que está haciendo Chile en esta materia, como de recuerda que la semana pasada hubo ejercicios militares en estrecho en la región de Magallanes. Uh-huh. La Comisión de Defensa va a sesionar en el estrecho de Magallanes.
El 25
de septiembre, claro, precisamente por esto. Y ahí siguen varias cosas más. Incluso va a haber una puede ser que sea directamente en la boca del estrecho a bordo un buque de la Armada. ¿Cómo estás viendo tú eso también ahí desde el punto de vista de estas son buenas medidas, son complementarias o desordenan el gallinero un poquito ahí al canciller?
A ver, son medidas que corresponden a reforzar la presencia, no tienen, digamos, mayor gravedad o complicación y son un símbolo que puede resultar importante. Esta es el tipo de acción que uno esperaría de la Cámara más que la famosa interpelación. Vuelvo a insistir, con el tono que se está llevando a cabo esta interpelación más que la interpelación en sí misma. Ahora, los ejercicios que se estaban conduciendo son los ejercicios anuales regulares de invierno que realizan las tres ramas, las Fuerzas Armadas en el Teatro de Operaciones Austral, y de alguna manera la gran novedad es que para buena parte de la población chilena se tomó conciencia de procesos que vienen desarrollándose desde hace bastantes años. El famoso decreto 457 viene del 2021, el decreto de navegación hacia las Malvinas Falklands data del 2010. Es decir, es una acumulación de sistemas en las cuales hay que comenzar a tomar conciencia que esto es un proceso de larga duración, en que más que analizar los problemas de coyuntura con Argentina y considerar que quedan cerrados cuando se acaba una crisis, un incidente particular, hay que comenzar a interpretarlos en el marco de lo que ha comenzado a llamarse crisis largas. Es decir, procesos acumulativos como el que se desarrolló entre 1878 y 1904 o entre 1948, 52, digamos, hasta 1984. Es decir, entender que esto no puede entenderse como una situación de coyuntura y que va a continuar lamentablemente desarrollándose. Es evidente que las distintas administraciones argentinas no quieren derogar el anexo al decreto 457, por cuanto lo ha pedido el presidente Piñera, el presidente Boric y el presidente Kast. Perdón, pero a estas alturas del partido es evidente que no lo quieren derogar, claro, por más frases de buena crianza que den. Y en la página 13 del anexo sale que ellos consideran que ellos buscan continuar el uso compartido del Estrecho Magallanes. Es decir, ellos lo dan como un hecho.
Claro.
Ya como, dando, ya como desarrollando.
Como su línea de base, de ahí parte la discusión.
Es decir, ellos ya tendrían eso. Y luego, acuérdate que en abril, el almirante Montero, el director de la Oficina Hidrográfica de la Armada Argentina, planteó una exótica teoría respecto a una boca oriental que va más allá de lo que se acordó en el Tratado de 1881. Es decir, es evidente que Argentina está buscando una salida al Pacífico, es evidente que está buscando no abrogar los tratados, sino que una aproximación, que en defensa se conoce como asimétrica o híbrida, ya no tienen la fuerza militar que tuvieron en otras épocas y donde se podía amenazar directamente a Chile, como en el año 77, donde se declaró insanablemente nulo el laudo de Su Majestad Británica, y por lo tanto tienen que recurrir a ir cambiando lentamente la forma de interpretar los tratados.
Oye, perdón,
a través de acciones como la que te menciono.
Fernando, es que lo que acabas de decir, déjame hacer ahí un doble clic. Y te quiero preguntar también de lo que pasó con el embajador de Estados Unidos, pero creo que esto es un tema clave.
Por favor.
Hace mucho tiempo, en mi vida pasada, alguien del mundo militar me dijo, bueno, en estos momentos Chile es fuerte militarmente, que no es la regla. Uh-huh. O sea, en el fondo Chile es un país que lo que
no
es... No ha sido lo normal, ¿cierto? Me dijo, pero hoy día estamos en una situación de fuerza. Me dijo, entonces, ¿cuándo uno cierra sus temas limítrofes? ¿Cuándo es fuerte o cuándo es débil? Naturalmente, cuando es fuerte, si no, se expone. ¿Cómo lo ves tú ahí?
A ver, uno no cierra sus temas limítrofes nunca. Esto es un proceso que hay que entender que es dinámico y que se mantiene en el tiempo. Ahora, Chile fue particularmente fuerte y condujo una política exterior de fuerza hasta 1931. Ese año colapsa la industria salitrera, como consecuencia de la crisis del 29, y Chile tiene que partir desarrollando una política exterior multilateral de alineamientos que caracterizó, digamos, a nuestras posturas hasta mediados de la década del 90, cuando viene el gran boom comercial y, por el contrario, los distintos estados con economías proteccionistas de la región entran en severos problemas y dinámicas de colapso. Ahora, Chile en este momento tiene una ventana de una condición estratégica importante, pero requiere seguir invirtiendo en ello. Y llevamos 6 años, primero por la pandemia, luego los 4 años del gobierno del presidente Boric, donde se incumplió la ley que reemplazó a la ley reservada del cobre y no se han asignado los fondos para el financiamiento de las capacidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas. Las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas han disminuido dramáticamente y la poca la capacidad que queda ha tenido que destinarse a las misiones en la macrozona sur y en la macrozona norte, es decir, se está comprometiendo el alistamiento. Tú no sacas nada con tener F-16, Leopard 2 o fragatas y submarinos Scorpène si no entrenas o no los usas.
Claro.
Y por lo tanto, esto de alguna manera nos despierta, nos recuerda el viejo dicho romano del civis pacem para bellum. La mejor política de paz es mantener fuerzas armadas eficientes que nos permitan efectivamente controlar un problema. Cuando Chile ha tenido fuerzas armadas fuertes, no hemos tenido ningún problema. Cuando las hemos tenido débiles, pensemos en la década de los 60, 70 del siglo pasado, sufrimos una sucesión de crisis que nos llevaron al borde de la guerra, el 75 con Perú, el 78 con Argentina, el 81 nuevamente con Argentina. Es decir, la mejor forma de garantizar una estabilidad es precisamente acompañando nuestra vocación de paz con una capacidad defensiva, que es lo que hace Suiza. Un último detalle. Chile es uno de los países más pacíficos de la Tierra. Tenemos más de 130 años de paz internacional continua. De hecho, tenemos un periodo de paz continua más largo que el propio Vaticano, pero que firmó los pactos de Letrán recién en la década del 20. Pero en términos estrictos, eso se ha conseguido precisamente porque hemos tenido una voluntad de, por un lado, mantener la paz, pero por otro lado, tener la capacidad de defendernos. En la década del 60-70 jugamos demasiado al borde de esa raya, pero confío en que hayamos aprendido la lección.
Oye, hay varias cosas, porque la frase me encantó, civis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, y en el fondo, cuando la gente dice lo que toca decir, Chile es de los países más pacíficos, más de 130 años de paz continua sin guerra, tenemos una frontera de más de 4.000 kilómetros con Argentina, y nunca hemos tenido guerra con Argentina.
Exacto, la tercera más larga de la historia.
Son más de 30 pasos fronterizos del mundo. Son 4.000 kilómetros de frontera, más de 30 pasos fronterizos. Nunca hemos tenido guerra con Argentina, entonces algo hay ahí en esa relación, pero tiene que ver con lo que tú dices, con cierto fortalecimiento, capacidad defensiva y ofensiva.
Sí, pero eso además tiene que ver con una situación que a nosotros en Chile nos resulta muy difícil de entender. Chile tiene una estructura institucional heredada del Estado portaliano, en el cual existe un esquema vertical de gestión. Somos un país unitario, presidencialista. En esa situación, como un profesor argentino me lo dijo hace algunos años atrás, digamos, en Chile cuando se da una orden, esa orden se cumple o hay un sumario donde alguien pierde su trabajo. En el caso argentino, se da una orden y comienza a negociar.
Empieza la discusión.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, el gobierno federal tiene que negociar con las provincias y también hay órganos dentro del gobierno federal que tienen grados considerables de autonomía. La Cancillería es uno, el Ministerio de Hacienda es otro, pero particularmente hay una oficina que es la que nos interesa para estas materias, se llama la Oficina del Atlántico Sur, Malvinas y Antártica Argentina. Esa oficina, naturalmente, es su trabajo, persigue los intereses y por lo tanto tiene una creatividad importante en esta situación. Y ahí te insisto en una cosa, los países no son personas, los países no son ni buenos ni malos, los países defienden los intereses de su nación y de su estado. Y en esa situación no hay que quejarse de que esa oficina haga su trabajo, para eso existe. Claro. Y los que tenemos que preocuparnos de defender nuestros intereses somos nosotros. En ese sentido, muchas veces yo escucho a gente criticando a Argentina cuando en realidad ellos están haciendo su juego. El problema somos nosotros, que a veces nos olvidamos o tenemos interpretaciones, como somos un país relativamente aislado por la cordillera, los desiertos, el océano Pacífico, etcétera, tendemos a ser muy introspectivos. Y nuestra mirada del mundo es muy difícil y además estamos muchas veces convencidos que los otros deberían naturalmente parecerse a nosotros. Entonces nos complica y no entendemos la alteridad, el hecho de que haya otros que piensan o funcionan de manera distinta. Y bueno, eso encuentra en este caso. Ahora, en Argentina, si bien es cierto, existen estas oficinas que buscan constantemente beneficios para su sociedad, también hay otros grupos que son cercanos a y que comprenden las necesidades de cercanía con Chile. Claro. Y aquí viene un elemento que es formidable. Algunos agoreros en Argentina hablan de cortarnos nuevamente el gas, etcétera. Yo recordaría en ese sentido que hay una serie de proyectos mineros que se están desarrollando en Argentina, en su cara de la cordillera, que solo son viables si salen a través de puertos chilenos.
Claro.
Tú comprenderás que llevar concentrado de cobre 1.200 kilómetros al Atlántico para luego tener que dar la vuelta al Cabo de Hornos o al Estrecho Magallanes es bastante menos práctico que salir a través de alguno de los puertos de la zona central o norte chilena. Esos son proyectos que están en desarrollo. Han habido reuniones entre gobiernos locales chilenos y provinciales argentinos. Es un proceso que va a producir beneficios comerciales y económicos enormes para Argentina, pero también para Chile.
Claro, lo que pasa
es
que...
Y este tipo de procesos los ponen en riesgo y es una estupidez.
Por supuesto, o sea, tú lo dices, oye, le podemos cortar, ellos nos pueden cortar el gas, también hay más de 1.000 millones de dólares en salmones que pasan en camiones desde el sur de Chile hacia Brasil, pero también nosotros tenemos los puertos. Exacto. Por donde va a salir el cobre o el mineral que ellos produzcan, hay una relación estable. Tú sabes que después del Estado argentino, el empleador más grande trasandino es una empresa chilena, es Cencosud. O sea, la integración económica que estamos describiendo aquí ha sido mucho más potente y más activa de lo que ha sido la integración política o lo que de repente estos debates permiten ver. Oye, me quedo claro, déjame llevarte los minutos que nos quedan, que son muy breves, pero lo que pasó con el embajador de Estados Unidos, Fernando, porque, a ver, no es la primera vez que los embajadores opinan de política contingente, ¿ya? Yo sé que aquí generó un escándalo, pero aquí cada uno critica si no le gusta lo que dicen. Entonces la izquierda está indignada por lo que dijo el embajador de Estados Unidos, de que habría movimientos políticos de izquierda vinculados al 18 de octubre. Sin perjuicio de eso, el canciller lo citó, le dijo que no podía hablar de política interna, etcétera. Pero si tú miráis para atrás, aquí tú tienes embajadores chinos que publican columnas en el Mercurio. Había un embajador del Reino Unido, ¿cómo se llamaba? Estoy buscando el embajador del Reino Unido.
Ah, sí.
Que hablaba del todo. el rockero, sí. Publicaba entrevistas, columnas, o sea, la verdad, y se pronunciaba sobre política de debate local.
Interna,
dando su opinión como si fuera un líder político, pero a la izquierda no le molestaba porque mucha de la agenda de ese embajadorcillo era exactamente la misma que ellos. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
Progresista.
¿Cómo? Supuesto progresismo. ¿Cómo lo ves tú?
Primero que nada, despejemos el elefante en la habitación. La izquierda recibió a la primera línea en el Congreso y los declararon los héroes de nuestra patria. Claro. O sea, la izquierda no puede desembarazarse de ese proceso. Militantes de izquierda marcharon, algunos de ellos fueron expulsados de Plaza Italia, pero el hecho concreto es que la acusaron constitucionalmente dos veces al presidente Piñera, o sea, a estas alturas, al intendente de Santiago y al propio ministro de Educación por querer volver a clases en la pandemia. Es decir, eso, por favor, hay que tirar la raya en la arena. El segundo elemento es que el embajador Judd, hay que recordar que él proviene de una matriz que no es académica o no es especialista en relaciones internacionales.
Claro.
Él era un líder sindical de los guardias de frontera norteamericanos del sur, que pidió específicamente ser, participó muy activamente en la campaña de Donald Trump, y cuando se le ofreció un cargo pidió ser embajador en Chile por cuanto él es de religión mormona y participó en misiones en Chile durante la década de los 90. Mi impresión personal es que él probablemente no aquilata la función y lo delicado que es ser embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina y más aún en Chile en septiembre. En esa circunstancia, él sigue operando de manera muy frontal, como probablemente lo hacía como líder sindical, y claro, su contacto con Chile fue a nivel social, a nivel de base. Él no tiene contacto ni experiencia con la cultura política chilena. Ahora, la izquierda, bueno, evidentemente tiene motivos para molestarse, porque bueno, tiene tejado de vidrio en esto. De la misma forma que también durante el Foro de Madrid hubo declaraciones duras de parte de la subsecretaria norteamericana que también visitó Chile. Y bueno, pero eso es el juego político y al final del día no le daría mayor importancia. Mi problema, por el contrario, es que hay otras materias que sí son realmente importantes en las que probablemente este embajador carece de expertise. Y un elemento de eso probablemente fue la visita de la delegación norteamericana a negociar aranceles, que en muchos sentidos refleja el que la falta de preparación del embajador requirió el envío de una delegación técnica norteamericana por cuanto él no se podía hacer cargo y sentarse a la mesa con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, que le iba a hablar un idioma, claro, probablemente en un muy buen inglés, que él no maneja. Entonces, mi problema con el embajador es que probablemente su impetuosidad haga que no mida las consecuencias de algunos hechos y genere impases o tonteras como esta. Ahora, por la misma razón no les doy especial valor, considerando que al no ser un miembro técnico del Departamento de Estado norteamericano, no es una persona especializada, no tiene una carrera en el ámbito, muchas cosas las dice más por estómago o por coyuntura que realmente por un interés del Departamento de Estado norteamericano.
Claro.
De alguna manera, Chile tiene que tener claro que nuestro embajador en Washington es doblemente importante considerando la fragilidad del embajador Judd acá en Chile.
Bueno, ese es un muy buen punto, un llamado a atención, ¿cierto? Ahí a las designaciones en la embajada, hay que ver si la persona en Estados Unidos es la mejor, ¿cierto? Para las circunstancias.
El embajador Fermandoa es una persona que tiene cancha, tiro y lado y sobre todo sentido común, lo cual afortunadamente es un excelente representante allá y confiemos que continúe. A ver, un buen embajador es el que no produce titulares.
Claro, pero tú dijiste Fermandoa.
Perdón.
Sí, Arturo Fermandoa fue hace ya varios años.
No. Se me trabó el nombre en este minuto. Pero el embajador
es Andrés Ergas hoy día.
Exacto, es una persona que tiene experiencia, tiene sentido común, tiene tino y, digamos, vuelvo a insistir, el mejor embajador es el que no produce titulares. sobre todo en circunstancias complejas, porque también han habido embajadores que son una planta y no producen ningún tipo de resultado.
Claro.
Pero eso, bueno, son otras circunstancias. Mientras no diga que tiene relaciones directas con el rey de Inglaterra, creo yo que podemos continuar.
Es el mínimo,
relativamente.
El mínimo.
Es, claro, o trate de vender los muebles de su empresa, creo yo que estamos bastante bien.
Así es, bueno, queremos agradecerle a Fernando Wilson, doctor en historia, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos acompañó en Enfoque Público. Muchas gracias, Fernando. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto. La capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez, sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Son las 5:40. Estamos conversando y le damos la bienvenida aquí al diputado Luis Pardo de la Quinta Región de Renovación Nacional. Muy bienvenido, diputado.
Muchas gracias, Julio. Siempre un gusto estar acá contigo.
Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Estábamos conversando, hay una carta hoy día de Mercurio muy buena del diputado Luis Pardo a propósito de la interpelación al canciller, y alcanzamos a conversarlo con Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Gran profesor.
Verdad que ustedes son todavía de la Quinta Región. Sí, ya. Pero Lucho, no sé cómo lo veis tú, pero a mí, no quiero decirle de lealtad, pero me parece una lealtad como institucional. Interpelar a alguien que sabes que no te puede responder. Es como, yo le decía a Fernando, es como agarrarte a compos con alguien pero que tiene los brazos amarrados. ¿Cómo lo
claro, no es a propósito, porque revela que primero se rompe un código. Nunca se había interpelado a un ministro de Relaciones Exteriores. Desde luego siempre ha habido una crítica, en distintas circunstancias ha habido críticas a la conducción de las relaciones exteriores, lo cual es perfectamente legítimo en democracia, pero siempre bajo cierta prudencia, porque cuando se debilita la posición del presidente de la República en materias de relaciones internacionales y de su canciller, que es quien lo asiste en esa responsabilidad que por algo recae privativamente en el presidente de la República, se está debilitando la posición de Chile. Entonces, si tú le pegas al canciller cuando estás en algún problema con Argentina, paralelamente están negociando el alza de los aranceles con Estados Unidos, que de alguna manera también está imbricado en el tema con Argentina, porque Estados Unidos está amenazando a Gran Bretaña con quitarle a Reino Unido, con quitarle el respaldo para las Malvinas, está en toda una operación geopolítica gigante. Pegarle al canciller y pegarle al gobierno en esa materia no solo es de mala leche y de falta de lealtad política, sino que es de una irresponsabilidad inmensa, lo que no significa en ningún caso que tengan que estar de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Pueden representarlo, podrían, por ejemplo, haber citado al canciller a una sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores, podrían haber pedido una audiencia con el presidente de la República, hay muchas formas de hacer algo si se quiere incidir en un tema tan delicado como este sin comprometer la posición del país, que es lo que a todos debiera mantenernos como primera prioridad.
Claro, bueno, esto es el anuncio, ¿cierto? El canciller ha estado un poquito como del ojo del huracán, ¿cierto? Por un lado, este anuncio de interpelación, por otro lado, la polémica con Argentina, que si uno ve las cosas un poquito más frías, bueno, al final va un pequeño saldo positivo, porque al final, cada vez que ha pasado algo en Argentina, Argentina sale reconociendo la posición chilena. Así lo hizo el canciller, el ministro de Defensa, el propio presidente Milei.
Si la historia de Chile, la historia de los límites y fronteras de Chile con Argentina es una historia larga. Esto esto viene desde fines del 1800, cuando Chile firmó el tratado de 1881, que a juicio de muchos de nuestros historiadores y expertos, perdimos buena parte de la Patagonia, ¿no? Veníamos saliendo de la Guerra del Pacífico. Durante la Guerra del Pacífico, problema. Los argentinos ocuparon la Patagonia, la expedición del coronel Roca, en fin, y de ahí en adelante viene toda una historia que donde está Laguna del Desierto, donde está Campos de Hielo, que todavía está pendiente de la solución definitiva, donde ha habido muchos episodios y muchos momentos complejos, porque Argentina tiene una pretensión de salida al Pacífico, una pretensión bioceánica que choca con los límites efectivos que Chile tiene establecido en sus tratados internacionales, y por lo tanto esta es una tensión que va a existir siempre, y no entender eso y entrar a debatir públicamente o emplazar públicamente al canciller para que diga lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, cuando sabemos que no lo puede decir, porque hay gestiones que se hacen reservadamente, hay gestiones que comprometen no solo los intereses de Chile en temas de límites, sino que también comprometen la seguridad nacional, porque en definitiva acá se trata de un espacio que hoy día de alguna manera está en disputa en el nuevo escenario geopolítico, que son los estrechos, y en particular el estrecho de Magallanes. Entonces yo creo que es de mucha ignorancia y de mucho irresponsabilidad que la oposición levante esta interpelación para emplazar a un ministro de Relaciones Exteriores que, como tú bien decías, no va a poder responder todas las preguntas.
Claro. Oye, ahí la Cámara de Diputados ya está haciendo cosas. La Comisión de Defensa agendó una sesión en el Estrecho Magallanes, incluso a bordo de una fragata de la Armada. Incluso el presidente Kast se está evaluando hacer un consejo gabinete en enero del 2027 en la Antártica. Un poquito porque, para poner en perspectiva a la gente que nos está escuchando, hay una discusión sobre el Estrecho Magallanes, tú lo dijiste, que hay una situación respecto a Estados Unidos y las Malvinas, hay una situación también respecto al Tratado Antártico, que el 2030 empieza a discutirse de nuevo. La Antártica, a diferencia del Ártico, es un continente, el Ártico es puro hielo, el Antártico hay tierra, lo que pasa es que está congelada, ¿cierto? Y por tanto, ahí esa es una fuente de riqueza, donde hay muchos países que están instalados. Y el 2030 empieza a discutirse esa soberanía. ¿Tú ves estos esfuerzos de la Cámara, del presidente, del gobierno, de empezar a prepararse como para lo que viene, que va a ser una carrera brutal?
O sea, yo creo que todos esos esfuerzos, y que tienen un valor simbólico importante, son necesarios. Pero son útiles en la medida que sean parte de una estrategia mayor, que es la que tiene que mantener Chile a lo largo de sus distintos gobiernos. Es una estrategia de Estado donde nuestra proyección hacia la Antártica debe ser sustentada no solo en estos actos simbólicos, sino que también en muchos otros elementos que están moviéndose hoy día en un tablero que está cada día más dinámico. Por lo tanto, por supuesto que es valioso que se celebre ese tipo de actos, pero además es necesario potenciar, por ejemplo, nuestras capacidades militares. Hace ya años que se viene incumpliendo la reposición de los fondos estratégicos. Se le está pidiendo hoy día, hasta los alcaldes del Frente Amplio están pidiendo militares en las calles, pero los militares, para estar en las calles, tienen que desatender funciones importantes en el mantenimiento de nuestras capacidades operativas y estratégicas, y por lo tanto es muy amplio y muy complejo el desafío total, y en ese contexto, claro, son válidos estos gestos, pero no son suficientes. No nos podemos quedar en los puros gestos y en las puras sesiones simbólicas en el Estrecho o en la Antártida. Claro. Hay que hacer mucho más que eso.
Oye, tú dijiste una cosa respecto al gasto en defensa. Hay varias personas que han ido alertando de esto, entre ellos Jorge Burgos, a quien entrevistamos hace un tiempo en Enfoque Público, a propósito de las compras de aviones de los F-16 y F-18 que está haciendo Argentina y Perú. Bueno, no pasa algo ahí como, porque lo que decía Francisco Wilson recién, ¿cierto? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque es la mejor manera de mantener la paz. ¿Nos estamos quedando con ese esfuerzo insatisfecho? Porque la ley de capacidad operativa ha ido haciendo vulnerada, porque toda la ley de presupuesto dice ya esto se suspende un año más, y el presupuesto de la Fuerza Armada hoy día en realidad es para gastos ordinarios, para pagar los sueldos, para tener las comidas, pero no hay una gran inversión hoy día en materia de seguridad.
A ver, es importante entender bien cómo funciona el mecanismo. Efectivamente, por razones de distinta índole, no se ha cumplido con la reposición de los recursos de ese fondo, pero no significa que ese fondo no haya seguido cumpliendo su finalidad, que es pagar las inversiones de las capacidades estratégicas del país. O sea, eso se ha seguido haciendo. Y lo que se ha resentido en paralelo es justamente el gasto corriente, porque le han pedido a las Fuerzas Armadas despliegues, por ejemplo, como lo que significa la macrozona norte hoy con el tema migratorio y la macrozona sur, pero no le han dado los presupuestos, por ejemplo, para completar las plazas de los soldados profesionales, que son un elemento importante, sobre todo hoy día, cuando el servicio militar obligatorio no cubre todas las plazas que necesitan las unidades. Entonces, yo creo que la alerta en esto es necesaria, y también es necesaria la conciencia ciudadana, en el sentido de que hoy día enfrentamos un escenario de relaciones vecinales que puede ser complejo en el tiempo. Bolivia hoy día está en manos de un gobierno de distintos signos a Evo Morales, pero durante todo el periodo de Evo Morales Bolivia estableció una relación muy fuerte con Irán, alcanzaron a comprar drones iraníes, y había una serie de inversiones de Bolivia que siendo un país militarmente de menores capacidades que Chile, podría tener, por ejemplo, una sorpresa con un factor tan desestabilizador como son los drones. En el caso de Perú, hoy día van a acceder a los F-16, lo mismo que Argentina. Y Chile no se puede quedar atrás, obviamente, en esos equilibrios, y tampoco puede desatender el requerimiento que se le está haciendo en materia de seguridad interior. Pero para eso es necesario tomar en cuenta todos los factores y poner los recursos necesarios para que no se debilite justamente eso que es hoy día una demanda ciudadana, además, tan importante como la seguridad.
Oye, nos queda un minutito, estamos conversando con el diputado Luis Pardo de la región de Valparaíso, de Renovación Nacional. Hay una polémica, se ha ido superando, pero respecto a las declaraciones del embajador de Estados Unidos de que habría cierta información, lo que pasa es que uno lo escucha y tiende a creerle en el fondo, de que y es como muy evidente cierta vinculación con movimientos de izquierda por parte de en el momento del estallido social. Pero en 30 segunditos tenemos que irnos, ¿cómo ves tú ese llamado a atención del canciller, cierto, a no opinar de opinión de temas políticos nacionales?
O sea, yo creo que si el embajador tiene información efectiva y que es muy plausible que así sea respecto de quienes estuvieron detrás del estallido o de las acciones violentas registradas en ese tiempo, debe entregarla, y los canales para entregarla no son los medios de comunicación.
Claro. Oye, queremos agradecerle a nuestro querido amigo diputado Luis Pardo. Felicitaciones por tu carta en el Mercurio hoy día. Un muy buen punto respecto a la interpelación al canciller. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Estamos aquí con el diputado Luis Pardo. Solo queremos despedirnos de ustedes, darle el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuri y agradecerte, Lucho, por habernos acompañado hoy día aquí en Enfoque Público.
Todo lo contrario, muchas gracias a usted y Julio. Siempre un gusto estar en Agricultura.
Nosotros los dejamos invitados a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde para terminar la semana y empezar a prepararnos ahí para el 18 con todo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.